Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es otra historia radio, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Al otro lado nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guillermo Gamboa. Bueno, y un montón de sorpresas y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia radio hablamos de Ruperto Chapí, el Chiquet de Villena, uno de los compositores de zarzuela más populares del 19. Era de una familia pobre pero honrada y llegó a lo más alto. Le gustaba la ópera pero triunfó con la zarzuela. Era tan peleón que se montó la Sociedad de Autores. Quisieron excomulgarlo y acabaron enterrándole en uno de los funerales más multitudinarios que se recuerdan. Hoy hablamos de Ruperto Chapí.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Ruperto Chapí fue uno de los compositores de zarzuela más populares del 19. Nació en Villena, Alicante. Le pusieron Ruperto porque el santo del día era San Ruperto de Worms. Pobrecito mío. A ver, siempre podría haber sido peor y haber nacido el día, qué sé yo, de San Cojoncio Pastor.
Pues mucho peor hubiera sido, sí.
Su padre era un barbero muy culto que disfrutaba enseñando a sus hijos a tocar la guitarra y que les leía novelas al calor de la lumbre. Rupertito era un crack. A los 9 años empezó a componer para la banda en la que tocaba. Con 15 años ya dirigía la orquesta de su pueblo, le llamaban el Chiquet de Villena. Su padre, que era un lince, se dio cuenta del talento del niño, ahorró todo lo que pudo, 30 duros y una onza de oro, y dijo, ala, pa' Madrid.
Pa' Madrid.
Mientras venía pa' acá, Ruperto escribió, volveré vencedor o no regresaré. Entró en el conservatorio en las clases de Emilio Arrieta, que ya andaba componiendo zarzuelas y triunfando. Arrieta, además de ser su profe, se convirtió en su tutor y en su protector. Y fue compañero de clase y de juergas de Tomás Bretón, otro grande de la zarzuela. Ahora, que lo pasaba muy malamente para llegar a fin de mes. Para mal sobrevivir, cogía trabajillos de aquí y de allá, sobre todo como músico de orquestas. Muchos días iba a la beneficencia para poder comer. Sus compañeros le daban ropa, comida, dinerito y esas cosas. O sea que el pobre así vivía. Ya. Y más de una noche la tuvo que pasar en la calle porque no tenía ni para pagarse la pensión. Buscándose la vida, se hizo músico militar y así, con trabajo estable, se casó con Vicenta Selva, su amiga de toda la vida, con la que tuvo 11 hijos.
Nada menos.
Vicenta era una mujer generosa que solía decir...
En la ciudad de Villena, donde se come, se cena...
Mientras su éxito corría de boca en boca, él iba de beca en beca, en Roma y en París, sobre todo, donde conoció a los grandes compositores europeos. Al volver a España, su colega Miguel Ramos Carrión le dijo que para ganarse la vida y para ganar pasta de verdad, se pusiera a componer zarzuelas. Y aunque él le tiraba mucho más la ópera y la música culta, aceptó. Y mira tú, la zarzuela le acabó dando muchas alegrías, lo petó y los libretistas se lo rifaban. Así que él, ahí, dale que te pego, consiguió salir de la pobreza.
Pues tan divinamente.
Esto es otra historia del arte en Madrid.
Y estamos ya con Natalia Núñez, de Parte del Arte. Ella es guía, ella es historiadora del arte y nos trae historias de arte pues muy interesantes todas las semanas. Muy curiosas. ¿Qué nos has traído esta semana?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Pues muy bien, vengo a hablaros hoy de una escultura muy céntrica en el centro de Madrid, que bueno, siempre animo a que vayamos mirando los monumentos que tenemos. Pues es la escultura de don Álvaro de Bazán, que ya hablamos en el otro día sobre, bueno, el palacio que tenían sus descendientes. Y esta es una escultura que está, bueno, en una de las plazas más bonitas madrileñas, que es la Plaza de la Villa. Están además rodeado de algunos de los edificios así con más historia que tenemos en Madrid. Y yo siempre digo que ese emplazamiento es un poco como estar como en un museo de arquitectura al aire libre, porque tenemos edificios de diferentes épocas y de diferentes estilos. Está la casa y el torreón de los Lujanes del siglo XV, la casa del sobrino del Cisneros del XVI, la casa de la Villa que es del XVII, pero en el centro de toda esa preciosa placita está don Álvaro de Bazán, que
qué
bueno. Recordamos, ¿no?, como ese gran almirante de tiempos de Felipe II y que fue una de las figuras claves en la batalla de Lepanto. Y bueno, pues es una escultura preciosa y que se llevó a cabo a finales del siglo XIX, cuando precisamente se cumplía el tercer centenario de su muerte, allá por 1888. Pues bueno, se creó una comisión y dijeron, vamos a dar honor y vamos a homenajear a esta figura de la historia española, ¿no? Y bueno, pues como todo proyecto, se necesita financiación. Claro. Y bueno, intentaron ahí hacer crear una suscripción popular. Se ofreció también un concierto en el Teatro de la Zarzuela para recaudar fondos, y cuando ya consiguieron el dinerito, pues la comisión se la encargó pues al gran escultor maestro del realismo finisecular o decimonónico, que es Mariano Benlliure, que bueno, ya sabéis que tiene muchas obras en Madrid. Sí. Pero bueno, pues esta es una maravilla, porque aparece la escultura pues con un gesto así muy energético, pero también sereno, aparece vestido con la media armadura. Yo siempre digo que se fijen cuando van a verla en todos los detalles, en los pliegues, por ejemplo, de las vestimentas, que es absolutamente maravilloso. Y bueno, pues con una mano coge la empuñadura así de la espada, con la otra la bengala de general. Y bueno, es una escultura como con mucha fuerza, ¿no?
Sí, es muy épica, además, muy tranquila, muy serena y muy épica al mismo tiempo.
Sí, lo has dicho bien, ¿no? Que tiene mucha fuerza, pero a la vez es como tranquila.
Efectivamente. Y bueno, pues además hay algunos símbolos, aparece como pisando un yelmo y bueno, una de las banderas que aparece, la media luna, que era entonces símbolo pues de los turcos, ¿no? Que como hablábamos antes, pues que eran el enemigo en ese momento, bueno, de España y de otros estados cristianos. Entonces, aparece como pisando, ¿no? En ese caso al enemigo.
Al imperio turco, ¿no? El imperio otomano, y está ahí representado por ese yelmo.
Efectivamente. Y luego hay otra curiosidad de la escultura, porque bueno, Góngora y Lope de Vega pues le escribieron versos laudatorios a este grande de la figura española, y ahí en el pedestal precisamente también yo siempre animo que vayan a leer, también hay unos versos ahí de Lope de Vega muy interesantes. Y no me gustaría terminar sin también recordar que, aunque es verdad que no está en Madrid, pero yo siempre lo comento en las visitas, que en el Viso del Marqués, que está como al final de la Mancha y en un pueblo remoto perdido de la mano de Dios, pues que sepan también que hay un palacio del propio marqués, y que, bueno, es muy insólito, llama la atención porque está ahí como os digo, pues en un lugar así como muy solitario. Es un palacete enorme con unas pinturas al fresco que te caes de espalda cuando las ves, y que mucha gente se pregunta cuando ese palacio, que hacía ese palacio en mitad de la, como de la nada. Y bueno, la explicación un poco es porque estaba en un lugar estratégico entre, como digamos, una encrucijada de caminos entre Madrid, que en ese momento ya era corte, ¿no? Desde que Felipe II estableció la corte y la capitalidad en 1561, y entre Sevilla, que ahí es donde estaba atracada o anclada la Armada Española, que él era como general. Pero hay un dicho que también es popular, que se dice así, que el marqués de Santa Cruz hizo el palacio en el Viso porque pudo y porque quiso, ¿no? Principalmente.
Sí,
así
señor.
Que, pues es una bellísima obra, y que, bueno, pues que tenemos muchas esculturas al aire libre y que merecen la pena, pues ver y revisitarla, ¿no?
Era un talento creativo, está requete claro con todo lo que ya hemos contado. Lo que a lo mejor no sabíais es que era un tío con arrestos, un tío con un carácter reivindicativo, oye, que no se conformaba ni con los abusos ni con la injusticia.
Pues claro que no.
¿Cómo tenía que ser? Bueno, pues a este carácter peleón le debemos, fijaos qué importante, la creación de la actual SGAE, ya sabéis, Sociedad General de Autores y Editores.
Bueno, lo de editores es posterior, claro.
Eso es posterior, efectivamente. Bueno, Chapí impulsó esta sociedad artito como estaba, que no podía más, del editor que entonces partía el bacalao, y que a él pues le parecía que estaba abusando bastante de los autores.
¿Y quién era este editor?
Bueno, vas a alucinar. Se llamaba, atención al apellido, Florencio Fiscovich.
Ah, Fiscovich.
Que suena como fisco. En fin, era editor musical y
El fisco.
Era un editor musical y teatral español, que además era completito porque era político, bueno, y sobre todo era un negociante de los buenos. Tenía orígenes suizos y era un tipo espabilao, porque veréis, a raíz de trabajar en Alonso Gullón e Hijos, a él aquello como que de e hijos se lo tomó en serio y se casó con la hija del dueño. Claro, por lo de e hijos.
Con la agullona.
Con la agullona. Y ya, emparentadito perdido, empezó su carrera para hacerse con una ingente cantidad de obras musicales y dramáticas de otro editor que tenía deudas con la empresa con la que trabajaba. O sea, que él era...
Sí, sí, él iba a piñón.
Él era súper focus, vamos. Y así, con el foco bien puesto en el business, tuvo la maravillosa idea, para él, claro, de comprar a perpetuidad a los compositores y libretistas de zarzuela, además de los autores dramáticos, el derecho de copia y reproducción de sus obras ya compuestas y, atención, de las que compondrían en el futuro. Pues no era listo el tío. Ahí está lo peliagudo. Y todo esto, claro, a cambio de una remuneración más generosa de lo habitual. Aunque, claro, el negocio lo hacía él.
Claro.
Llegó casi, y sin casi, a monopolizar a fin de siglo el alquiler de materiales de orquesta y contratación de temporadas completas de teatros en Madrid y provincias. Que se lo quedó todo, vamos.
Claro. Pues pero eso. Bueno, también te digo que él pagaba a los autores.
Pero les comprometía forever.
Pero a lo mejor a alguno le salía caro, claro.
Los que no triunfaban. Ese era un poco el truquillo. Claro. Los que triunfaban, en fin. Bueno, pues eso, que el negocio de Fiskovich iba viento en popa. Se puede decir que él era el propietario de la música española, que suena grande, pero así era. Hasta que, mira tú por dónde, se topó con Ruperto Chapí.
Y aquí viene Ruperto, claro.
Aquí viene Ruperto y el periodista y escritor Sinesio Delgado, que dijeron, vamos a hablarlo nosotros.
Hasta aquí hemos llegado.
Sí, señor. Y le plantaron cara, pero bien. Crearon la Asociación Lírico-Dramática en 1898, que fue ya el origen de la Sociedad General de Autores de España. A las GAE en un principio se adscribieron pues una docena de autores, entre ellos el alicantino Carlos Arniches. El veto de Fiskovich, fíjate bien, a Chapí, fue de tal envergadura que este hombre ya no podía trabajar y no tuvo más remedio que convertirse en empresario y dirigir un modesto teatro de la época, el Eslava hoy.
Nada menos.
Nada menos. Otra vez, mira tú por dónde, se le puso la suerte de cara y su éxito fue tan imparable que le llevó a nuevos estrenos en los grandes teatros del momento. Bueno, finalmente David, el maestro Chapí, vencía a Goliat, Fiskovich.
Y ya estamos con Esperanza Martín, que es periodista y que es pues nuestra experta particular en historia de la prensa en Madrid.
Esto es Otra Historia de la Prensa en Madrid.
Hola, Espe.
¿Qué tal, Esperanza?
Hola,
¿Qué nos traes?
Pues mira, esta semanita me he ido a dar un paseíto por el Madrid del siglo XIX. Ah. No sabéis cómo anda la prensa.
Sí. ¿Cómo anda la prensa? Cuéntanos.
Mira, desde 1808 que se establece la libertad de imprenta y debido a los cambios políticos y sociales hay un verdadero auge de la prensa. En este periodismo cabe de todo, es como un cajón desastre. Aparecen poesías, novelas por entregas, estudios relacionados con la medicina. Van a ser los primeros pasos de un periodismo ilustrado y también del especializado.
Claro.
Porque tendremos un montón de prensa que está dedicada a un solo tema, pues leyes, medicina, incluso periódicos dedicados al público femenino que, bueno, van a ser de un éxito. Eso sí, escritor casi siempre por hombres, ¿eh?
Hombre, claro, es que las mujeres no podían escribir.
Nada, ni voz ni voto, pero
claro.
Bueno, ya eran diarios femeninos, ¿no?
Sí, además muchos. Bueno, pues cuando todo esto está en plena ebullición, ¿a quién nos encontramos?
¿A quién?
David, te va a encantar.
A ver.
A Fernando VII el Felón.
Hombre, qué gran rey, qué gran persona.
Nos va a traer de cabeza todo el siglo. Mira, estuvo reprimiendo la libertad de prensa todo lo que pudo. Que vas contra mí, pues te prohíbo. Y así todo el rato.
Qué raro que Fernando VII prohibiese algo, ¿no?
Sí, sí,
y reprimiese cualquier cosa.
Pues mira, entre 1814 y 1820, para que os hagáis una idea, la media anual de periódicos nuevos en Madrid baja a 4. Y subirá a 42 durante el trienio liberal.
Muy bien.
Es durante esta época cuando se produce una explosión de publicaciones llegando a 70 solo en Madrid. Bueno, era prensa satírica, religiosa, liberal, monárquica, crítica política.
Sí.
Pero claro, no duró nada porque tachán...
Llega a los 100.000 hijos de San Luis, se acaba el trienio liberal y vuelve Fernando VII a tope.
El deseado.
A tope de power.
Vuelve a hacer de las suyas y durante la década ominosa, nada, suspende todos los periódicos, se queda con la Gaceta de Madrid y poquitos más. Se mantiene la censura hasta la regencia de María Cristina. Deja resurgir la prensa, ya no de forma tan caótica, ya no tiene que ser política, sino que será literaria, por ejemplo.
Claro.
y ya empiezan a cambiar las leyes, a regularse la responsabilidad de lo publicado, etcétera, hasta la Constitución del 69, que ya empezará a gozar de una libertad casi total y van a florecer un montón de diarios y revistas.
Claro.
Bueno, se ve la luz un poco.
Bueno, y en este paseíto que ya se acaba, ya me he encontrado algún personaje curioso del que ya os contaré alguna historia, pero vamos, de momento es esto.
Ruperto Chapí pudo haber compuesto la verbena de la paloma. Cuando le llegó el libreto, se comprometió a componer la música y se la puso. Poco después se publicó en la prensa que había habido un supuesto jaleaco entre Chapí y los empresarios del Teatro Apolo, que era donde se iba a estrenar la verbena de la paloma. Y ahí empezaron las especulaciones. Unos decían que la música de Chapí era demasiado académica, ya hemos dicho, sí, que le gustaba la ópera y la música así más dura, sí, y entonces que a los empresarios pues no les gustó. Pero otros decían que los empresarios de los teatros estaban cabreados con Chapí.
Fiskovich
por esto de Fiskovich, claro, es. Porque estaba poniendo en marcha la sociedad de autores. Eso, bueno, quién sabe, porque a lo mejor todos tenían razón, pero ninguno, a lo mejor no tenía ninguno, o a lo mejor Fiskovich estaba ahí moviendo unos hilos,
eso,
¿no?
Eso seguro, ¿eh?
El caso es que Chapí dijo, bueno, no os preocupéis, que ya le paso yo el trabajito a mi colega, y se lo pasó a su amigo de toda la vida, Tomás Bretón, que eran amigos desde que llegaron a Madrid, y los dos vinieron con una mano delante, sí, y una detrás.
Pobretones eran, sí.
Bueno, al final, a pesar de la verbena de la paloma, Chapí compuso más de 300 obras. La más famosa es La Revoltosa. Fue tan famosa que por primera vez en la historia apareció la reventa. Sí, sí, la reventa. La gente de Madrid se sentía tan identificada con el casticismo de los personajes que querían ir a verla a cualquier precio. Les daba igual, había que verlo, costase lo que costase.
Eso es.
Y ahí aparecieron los listillos, los otros, otro tipo de Fiskovich, ¿no? O de Fiskovich.
Sí.
Bueno, de La Revoltosa hubo varias versiones en el cine. Una de ellas la protagonizaron Tony LeBlanc y Carmen Sevilla, casi nada. Otra, José Sacristán y Conchita Velasco.
Pues también casi nada.
Casi,
sí,
nada también. Bueno, Chapí fue uno de estos músicos extraños que apoyaron a muerte a los autores más jóvenes que venían pisando fuerte. Por ejemplo, se carteaba con Albéniz y le animó a estrenar su obra en Madrid. O sea que Albéniz, de alguna forma, es un poco hijo artístico,
su mentor, ¿no?,
de Chapí.
Su mentor, un poco.
Su mentor. También apoyó mucho a Falla, que era más joven que Albéniz, desde que estaba en el conservatorio. Falla siempre decía que Chapí había sido uno de sus maestros. Y se entiende mucho mejor la obra de Albéniz o de Falla si conoces bien la zarzuela. Y ya estamos con Amalio Rodríguez, que es uno de los mejores guionistas que tiene el entretenimiento de este país, que es,
sí,
un gran tipo, un tío muy salado, que además sabe de cómics como nadie.
¡Qué presentación! Mira, gusto estar.
La que te mereces.
Esto es otra historia del cómic en Madrid.
Pues mira, os traigo un cómic que he tardado mucho en traer. Se llama Hoy es un buen día para morir. Y es que sin pretender nuestra actualidad, y vosotros diréis, ¿pero por qué, Amalio? ¿Por qué?
¿Pero por qué, Amalio?
Eso os lo digo. Imaginaos un Madrid con gente por las calles protegiéndose con mascarillas de un virus mortal.
No.
Depresiones, medios de comunicación monotemáticos, farmacéutica buscando la vacuna.
Políticos que no se ponen de acuerdo.
¡Ahí está! ¡También!
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 No,
¡también!
No. Escucha.
Pero aquí llega el giraco.
A ver.
Este 2016.
Te lo estaba preguntando. Que hace, Dios mío, 3 años. No solo los Simpsons predicen el futuro, entonces.
Cuidado con eso, no solo. Este autor madrileño, pero voy a decir que también lo predijo.
No.
En el 2016. Se llama el cómic Hoy es un buen día para morir.
No.
Y el autor es, que hay que poner
el autor
monumento.
Es Jesús Colomina, se le conoce como Colo.
Que es un visionario, vamos.
O sea, que estamos viviendo Colo, la pesadilla de Colo.
Correcto, estamos todos metidos en el mundo de Colo y además le puso banda sonora. Es una pasada. Además dedicó 6 años a realizarlo. Porque él trabaja muy de tinguidor. Para los guionistas esto es malo, pero bueno, el resultado final es bueno.
¿Esta ciudad misteriosa que está ahí envuelta en esta pandemia es Madrid o qué?
Es Madrid, pero Madrid en un futuro cercano, tan cercano como que casi está pasando, yo reconocibles completamente. A ver, hay una escena que es brutal, que es memorable, en la que nos representa la carrera de San Jerónimo a la altura del Palacio de las Cortes, justo frente al Congreso, con gente colgando de los cables que cruzan la calle de un lado a otro, víctimas del virus, que es un virus que les lleva a la tristeza, y de ahí en los últimos momentos desangran los lagrimales y les lleva a la muerte. Es una crítica brutal a la sociedad, al mundo consumista, a todas esas cosillas que siempre damos vueltas en la narrativa de ficción y cosas de las que no queremos meter más a fondo, pues esto es tremendo el cómic. Tiene 384 páginas. Madre. Sí, es un tochal, es un ladrillaco, pero que da gusto tenerlo. Pues y además sí. Te sirve para dos cosas, como siempre digo yo. Una, para leer y ser más culto a lo loco, y para hacer bíceps, porque 384 páginas queda generado y dice, no, voy a ir al gimnasio. No, prefiero leer.
Exactamente, madre mía.
Tienes que cargar ahí con ello, efectivamente.
Pero me ha dejado pensando, digo, pero este momento predicción, bueno, lo que has contado de los ojos rojos y morir así, eso ya no. Pero
¡de momento!
No, a Mario, no. Pero este momento de ver así el futuro, tan, en fin, qué curioso.
Además, si buscas en YouTube el tráiler, te aparece ahí, se ve la gente con mascarillas y todo. Además, creo que son mascarillas de pintar, o sea.
Si se publica en el 16, pero se pasa 6 años trabajando en el libro, quiere decir que ya en el 2010 tenía la idea clarísima de que esto iba a llegar antes o después.
ya lo tenía claro. Y además, Colo volverá a esta sección porque él se dio a conocer con otro cómic que se llama De perros y de huesos. No podemos hablar de él, hablaremos otro día, pero también es un tebeo espectacular. Pues porque lo bueno que tiene Colo es que lo que hace, bueno, él dice que dibuja mal, y bueno, yo soy un dibujante normalito, utilizo pues herramientas así muy de que no sean muy caras, y es que no hace falta, humilla más a los que queremos dibujar. Porque dice, ¿con qué has hecho esto? No, con un lapicerito.
Claro, yo lo tengo y no me sale nada.
Pues esta es nuestra recomendación. Hoy es un buen día para morir, de Colo, Jesús Colomina. Y nada, pues deseando meterle mano a esas 384 páginas. Y muchas gracias, Amelio, que se me ha olvidado decir en la presentación que tienes un blog en donde hablas de cómics con dos colegas, que se llama 3BO. Pues nos escuchamos, Amelio.
Venga, pareja, un besito.
Chao.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan. De la tarde
a esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
De entre todas las obras de Chapí, La Revoltosa es una de las más famosas, pero no solo del autor, sino de todo el género de las zarzuelas. Podríamos decir que junto con La Verbena de la Paloma es considerada una de las obras cumbre del género. Ha sido representada en multitud de ocasiones, haciéndose popular entre la gente. La primera vez que se representó fue el 25 de noviembre de 1897 en el Teatro Apolo de Madrid y fue dirigida además por el propio Ruperto Chapí. Y para los que no han podido verla nunca, os voy a contar de qué va. Y viniendo de mí, no podría ser de otra cosa que de amor. La obra refleja aquellos ambientes vecinales que había a finales del siglo XIX. En La Revoltosa, aquel Madrid de vecinos se plasmó perfectamente. De hecho, la historia transcurre en un patio de vecinos, que es donde se cuece todo lo interesante. Los protagonistas son Felipe y Maripepa, ella guapísima, irresistible, y él siempre presumiendo de ser el único que se resiste a los encantos de Maripepa, aunque está profundamente enamorado de ella en secreto. Felipe, para despistar, empieza a dejarse ver con chulapas, y esto hace que Maripepa se ponga muy celosa porque ella en secreto también está enamorada de él. Lo que pasa que son tan chulos que para disimular fingen que se caen mal, o sea, que son los John Travolta y Olivia Newton-John de la época. Es como un gris de Madrid de finales del siglo XIX. Una vez más, esto demuestra que está todo inventado. Un día, los protagonistas se quedan solos porque todos los vecinos se van a la verbena y entre pullita y pullita que se lanzan, finalmente caen rendidos uno del otro y se confiesan su amor. Pero pronto empiezan los problemas. Maripepa es muy guapa y todos los hombres la miran y a ella le gusta coquetear y que le regalen los oídos. Y esto a Felipe no le hace mucha gracia, así que acaban siempre discutiendo, pero siempre en secreto porque los vecinos no saben nada. Las vecinas del patio, que empiezan a observar, también están celosas de Maripepa porque sus mariditos no hacen más que lanzarle piropos, así que traman un plan. Les hacen creer que Maripepa los ha citado. Los maridos, sin saber que el plan lo han ideado sus esposas, les dan excusas a sus mujeres para ausentarse y reunirse con Maripepa. Y ellas, haciendo como que no saben nada, les dan permiso para marcharse, pero en cuanto salen por la puerta, les siguen para luego pillarlos con las manos en la masa. Pero, como toda buena historia de amor, esta sí tiene un final feliz. Después de descubrirse el engaño, Felipe confiesa su amor ante todos los vecinos a Maripepa y Maripepa se da cuenta de que es el hombre de su vida y cae rendida ante él. Y juntos fueron felices y comieron perdices. Para los que no hayáis tenido la oportunidad de ver la representación de La Revoltosa, os invito a que buceéis en la red y aprovechéis las tecnologías para disfrutar de esa letra famosa que dice: ¡Ay, Felipe de mi alma, si contigo yo soñaba! ¡Maripepa de mi vida, si tan solo en ti pensaba noche y día! Soy Sara Menéndez y esto es otra historia.
¡De mí qué sería sin ti!
Pues ya estamos con Candela Botello en una sección que, bueno, a mí particularmente me encanta.
Esto es otra historia de las mujeres de Madrid.
Candela es estudiante de comunicación audiovisual y, bueno, ¿qué nos traes?
Hoy os vengo a hablar de Emilia Pardo Bazán.
¡Vamos, Candela!
Emilia Pardo Bazán fue una mujer de armas tomar que nació en La Coruña a mediados del siglo XIX. Su padre, el conde de Pardo Bazán, era un gran defensor de los derechos de la mujer, así que se encargó de que su hija tuviera la mejor educación posible.
Escucha que para esa época un hombre tan comprometido...
Encima le dejó acceso a la biblioteca de la casa y desde muy pequeña le gustaba leer y escribir. En esa época esto de dejar que la niña leyera era bastante revolucionario.
Hombre. Pues lo era.
Y su padre le decía:
si alguien te dice que hay algo que los hombres pueden hacer y las mujeres no, dile que es mentira, porque no puede haber dos morales para dos sexos.
Pues claro. Esta frase se le marcó a fuego en la cabeza y se propuso defender a golpe de pluma la igualdad entre hombres y mujeres. Decía y escribía las cosas como las sentía, aunque pudieran resultar polémicas. Esto, claro, le trajo más de un quebradero de cabeza, pero también mucha fama.
Claro.
Se casó a los 16 años.
Bueno, la casarían, ¿no?
Bueno, parece que se casó porque quiso.
Ah, sí, wow, se casó por amor, fíjate.
Bueno.
Se vino a Madrid con su marido, recorrió Europa y al volver Emilia hablaba cuatro idiomas. ¡Joder! Español, francés, inglés y alemán.
¡Qué tía!
Sí. Empezó a publicar novelas muy populares hasta que empezó a tontear con el naturalismo, que viene siendo contar la realidad tal cual, con pelos y señales. Publicó La Cuestión Palpitante, una serie de artículos naturalistas y se montó la Marimorena. Y encima escribió La Tribuna, la primera novela naturalista española, aunque eso no lo estudiamos en el colegio.
Pues deberíamos igual.
La protagonista de esta novela es una joven cigarrera, valiente y resuelta, que lucha por los derechos de las obreras. Y aquí ya se lió del todo.
¿Y qué pasó? Madre mía, me tienes en ascuas.
La gente empezó a decir una mujer naturalista, contando las miserias del pueblo, hablando de libertades y de derechos de la mujer.
Pero bueno.
¡Acabáramos! ¡Qué escándalo! La llamaron de todo: indecente, mala madre, adúltera, atea, psicalíptica, mala esposa.
Madre mía.
A mí lo de psicalíptica me ha gustado, no sé, en fin.
Su marido, que era un cacho de pan, al ver la que se había montado, le pidió que, por favor, dejara de escribir y se dedicara dedicara a las labores típicas de su condición de mujer. Ya sabéis, quedarse en casa, cuidar a los niños. Y Emilia le dijo, dejar la literatura y dejó a su marido.
Me gusta esta mujer.
Sigue escribiendo toda la vida para ser una mujer libre y económicamente independiente. Hay fotos en las que se ve a Emilia delante de una máquina de escribir. Hoy no nos sorprende, pero en el siglo XIX era todo un símbolo de modernidad.
Pues madre claro, mía. Sería claro. Como tener un ordenador hoy en día, claro. Claro. Sí. Bueno, no hoy, sino hace 20 años. Sí.
Todo el mundo le reconoció el talento, hasta que se le ocurrió que tenía derecho a entrar en la Academia de la Lengua.
Claro.
Los académicos y los intelectuales se echaron las manos a la cabeza y la pusieron a caer de un burro. Que si era como el tranvía 15, que pasaba por lista y no llegaba a Hermosillo.
Ay, bueno.
Que si era imposible que las posaderas de Emilia cupieran en los sillones de la academia.
¡Qué fuerte!
Este tipo de chistes baratos contra el físico de una mujer.
Claro, madre pues mía. Sí. Pues muy mal.
Muy
traído,
mal, muy fácil, los, muy crítica los fácil. Académicos. Muy mal.
Ahora, que ella no se cortaba un pelo, tenía réplica y gracia para todo. Si en mi tarjeta pusiera Emilio en lugar de Emilia, qué distinta habría sido mi vida. Aún así, peleando, consiguió ser la primera mujer en presidir la sección de literatura del Ateneo de Madrid y la primera mujer catedrática de universidad.
Sí,
pero lo del sillón de la RAE no lo consiguió. Mm. Le dio por morirse en 1921. 57 años después, Carmen Conde consiguió la hazaña que a ella se le negó y se convirtió en la primera mujer académica de la lengua.
Carmen Conde, también sí. Un bonito homenaje a Carmen Conde. Sí, claro, sí.
A mí es una mujer que me encanta porque además de ser una de las pocas mujeres novelistas reconocidas, es una de las grandes mujeres que luchó porque hoy en día estemos cada vez más cerca de conseguir la igualdad entre sexos.
Bravo, pues, Emilia. Muy
bien. Bravo por Emilia.
Y bien por traerlo, Candela. Come on, dive in my soul. Pues estamos con el momentazo Carmen Sánchez Risco. Hola, Carmen.
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. ¿Qué tal tú?
Pues mira, bien, aquí indagando en la historia de Chapí, de ese hombre, de ese artista. Mira, vamos a hablar de uno de los grandes éxitos de ese hombre, que fue La Bruja, vosotros ya lo sabéis.
La Bruja, sí.
Que esta obra pues fue un antes y un después para nuestro protagonista, se estrenó en el 1887 y muchos la calificaron de obra maestra. Se dice que tuvo tanto éxito que salvó de la quiebra al empresario de la zarzuela, ¿eh?
Toma ya. También
un poquito al propio género, que estaba en decadencia, y supuso que Chapí consolidase su fama. Fue estrenada el 12 de diciembre de 1887 y, para que os hagáis una idea, se estuvo representando sin interrupción durante 50 funciones, ¿eh? Hasta el 25 de marzo.
Bueno.
Un exitazo. Bueno, de este triunfo ya se hizo eco el propio Chapí en una carta a Barbieri, en la que le decía, atención, del éxito de La Bruja me quedan dos verdaderas satisfacciones. La de haber apuntalado el edificio del bolsillo, que ya iba teniendo demasiadas goteras.
Es que el hombre andaba siempre canino, ¿verdad?
Sí, con 11 hijos, claro, como para no.
Mucha boca, sí, que alimentar.
Y la otra satisfacción, la de haber contestado con una obra a las poco amorosas razones de tanto necio que en teoría andan queriendo remover el mundo. Ahí queda eso. Pues él se quedó a gusto, ¿eh?
Él se quedó a gusto, bueno, sí.
Tenía la obra un libreto de Ramos Carrión y Vitalaza, sí. Y nos cuenta una historia pues que se desarrolla al final del reinado de Carlos II Lestizado en el Valle del Roncal, y atención, en plena pujanza de la Inquisición. Este es un dato importante.
Sí.
Bueno, la ubicación geográfica de la acción le permitió a Chapí introducir hasta jotas en la obra. Se dice que el tortico que aparece en La Bruja sirvió de inspiración a Bretón para su jota aroganesa La Dolores. Ahí es nada.
Sí.
Bueno, pues ahora nos vamos a meter en la acción, ¿vale? El argumento. Amores imposibles. Por un lado, los jovencitos Tomillo y Rosalía, que necesitan la ayuda de una bruja, para poder alcanzar su propósito. Y por otro, el amor de Leonardo, enamorado de una bella y misteriosa dama. Y para darle ahí un giro tipo thriller paranormal, pues tenemos a la Inquisición y hasta un exorcismo.
De todo.
El tema es que la presencia de la Inquisición, así como el tema exorcismo, que atención, spoiler, el exorcismo lo lleva a cabo el propio Leonardo para salvar a la amada.
¡Ay, qué líos!
Parece que estos dos datos podrían ser los detonantes de la idea o rumor que circula sobre que nuestro Chapí fue excomulgado por la Iglesia.
¿Qué dices con Chapí, pobre?
Él y toda su descendencia, que aquí nos andaban con chiquitas.
Que tenía, claro. Que tenía 11 bocas ahí, que crecieron.
Pues imagínate, todos ahí,
excomulgados.
Una pena.
Excomulgaditos, bueno, perdidos todos.
Totalmente. El equipo de investigación de Esto es Otra Historia Radio ha estado llamando al Departamento de Excomuniones del Vaticano.
¿Sí?
Y lo siento, no nos han cogido el teléfono, estaban fuera de cobertura, con lo cual no hemos podido verificar este asunto. En cualquier caso, sí que es verdad que la Iglesia y la Zarzuela no parece que se llevaran muy bien, porque sí sabemos que el obispo de Santander, atención, calificó de inmoral al género chico en una pastoral en abril de 1903.
No tendrán otras cosas que hacer, de verdad.
El obispo redefinió el término obras chicas porque, según él, no tienen ni literaria ni moralmente nada de elevado ni de digno. Es más, aseguraba que estas obras son pompas del diablo.
No, madre mía, qué raro.
Había que renunciar a ellas. Menos mal que este obispo, Sánchez de Castro, en su discurso no amenazó con excomulgar a los espectadores, porque esto hubiera supuesto un descalabro importante para los autores, la verdad.
Claro, claro. Sí, sí.
Aunque nunca se sabe, que a veces te amenazan y oye, y la cosa triunfa, ¿no? Y sube como la espuma.
Es que sea como fuere, nosotros sabemos que Chapí estará ahora plácidamente disfrutando del eterno descanso en el cielo de los grandes talentos de la música.
Pues eso, claro, es verdad, sí. Eso es verdad.
Oye, y una pregunta tonta, ¿por qué querían excomulgar al pobre Chapí y no a Ramos Carrión y a Vitalaza, que eran los que habían escrito el libreto?
Pues eso mismo.
Esa es la pregunta que hay que
me
hacerse.
Me hubiese gustado que me confirmaran desde el Departamento de Comuniones.
Exactamente, claro. Exactamente. Eso es lo que queríamos saber, ¿verdad, Carmen? Y no ha habido manera.
No ha habido forma.
No ha habido forma, nada, qué desastre. Bueno, pues una pena.
Esto es otra historia de la Copla en Madrid.
Y ya estamos con Alberto Moreno, que es cantante y que es experto en historia de la copla y que hace unos espectáculos contándote la historia de la copla a la vez que te canta, que quita el sentido. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Hola, Alberto. Hola, buenas tardes.
Hola, Alberto.
¿Qué nos has traído esta semana?
Pues mira, vamos a hablar de algo muy interesante, que es algo de los enfrentamientos que han tenido en toda la historia de la copla. Porque como España, siempre, digan lo que digan, sí, es de un bando de otro, los de izquierda, los de derecha, los del Madrid, los del Barcelona.
Sí.
No, pues en la copla pasa lo mismo, los de la Piquer y los de Juanita Reina, los de la Pantoja, los jurados.
¡Ay, que me encanta ese Piqué! Sí, sí.
Bueno, pues miraros, vamos a empezar con el primero de todos, que es una... vamos a irnos a la época del cuplé. Las dos artistas de la época dorada del cuplé de los años 10 del pasado siglo eran Raquel Meller y Mercedita Feroz. Eran las dos que dignificaron un poco el género del cuplé, y ya ahí empezó a nacer lo que hoy conocemos como copla, ¿no?
Sí.
Fijaros que llegó la rivalidad a tal punto que le preguntaron un día a Raquel Meller, un periodista, por Mercedes Seró, y dijo: no conozco a Mercedita Seró. Así que imaginaros cómo era la historia entre folclores.
Bueno, bueno.
Muchos años más tarde, ya cuando el cuplé estaba ya de capa caída, vino Sara Montiel con el último cuplé, y le preguntaron también a Raquel Meller por qué le parecía que Sara Montiel desempolvara esas canciones, y ella dijo: tiene voz de sereno a las 12 de la noche.
¿Para qué te voy a engañar?
¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, otro enfrentamiento famoso dentro del mundo de la copla puede ser de Doña Concha Piquer con Miguel de Molina, aquellos ojos verdes que dieron tantísimo que hablar.
Sí.
¿No? Y estuvieron enfrentados toda la vida, hasta que un día Carlos Herrera le hace una entrevista a Miguel de Molina y él desmiente todos los bulos que se dijeron de todo lo que él había dicho. Le pusieron la entrevista a Concha Piquer y dijo: Concha Piquer, a buenas horas, mangas verdes.
Qué bueno.
Y ahí me quedo, Juanita Reina y la Piquer también tuvieron un enfrentamiento muy, muy duro, porque Concha Piquer, como hemos contado en otro momento, después se tuvo que ir a Argentina porque
iba
a su hija.
Sí.
Y claro, los autores, las canciones que le tenían preparadas a Concha Piquer, se las dieron a Juanita Reina. Cuando Concha Piquer llegó a España y vio que sus canciones se las habían dado a Juanita Reina, entró en cólera. Podéis imaginar el carácter que tenía. Claro, tampoco era tan fiero el león como lo pintan, también lo quiero decir.
Claro.
Y después el de la Jurado de la Pantoja, pues ya es el más actual, pero me quedo con dos que son desconocidos. Uno es el de Maricé, que Maricé nunca se enfrentó con ninguna folclórica, con ninguna compañera, además respetaba a todo el mundo, pero hay algo que muchísima gente no sabe, y es que Maricé era la que estaba seleccionada para hacer la banda sonora de la película de Carlos Saura, El amor brujo.
Maricé, fíjate.
Sí, y de golpe y porrazo, no se sabe qué pasó ahí, que quitaron a Maricé del medio y la grabó Rocío Jurado, y eso Maricé no se lo perdonó en la vida a Rocío Jurado, ¿no? Por eso nunca Maricé hablaba de todas menos de ella.
O sea, que la Jurado sabía que se le iban a dar a ella, ¿no?
Sí, claro. Y además, Rocío Jurado estaba en América.
Ya.
Y no se sabe. Además, Maricé, sabéis que en los años 80 la copla dio un bajón muy grande y que la gente no tenía trabajo, las portuguesas no tenían trabajo.
Claro.
Claro. Y Maricé eso lo vio como una oportunidad para poder salir un poco del atolladero en el que estaba y vino Jurado y le quitó el tema de la banda sonora. Sí. Y eso fue catastrófico. Y ahí el último, que es el de Concha Piqué y Rocío Jurado. Sí quiero decir, chicos, que la Jurado y Concha Piqué no podían ser rivales, de esto se ha hablado muchísimo, porque eran épocas distintas.
Claro.
¿No? Y os voy a contar un secreto que me contó alguien muy importante dentro del mundo de la copla,
Sí. Pero
no voy a desvelar su nombre, que me dijo, dice, lo que pasó ahí fue... Bueno, yo quiero decir, recomendar un libro que se llama Rocío Jurado, Te Queremos, de un tal David Botello, ¿vale? Que si lo podéis leer, está súper bien documentado, está muy bien documentado el libro, las cosas en su sitio. Y él le explica muy bien ahí lo que siempre se ha dicho, ¿no? Incluso a mí me lo contó un día su hermano, Amador Muedano, de la historia de que Rocío Jurado, siendo muy jovencita, la lleva a Concha, la del Johnny, que era la mujer del mozo de espadas de Concha Piqué, del marido de Concha Piqué, de Antonio Martí. La lleva a su casa y que Concha Piqué le contestó que se retirara del piano, que se lo iba a arañar. Todo eso son bulos y no es verdad, ¿no? Lo que pasaba ahí es que a Concha Piqué no le gustaba a Rocío Jurado cantar.
Claro.
No le gustaba. Entonces ella dijo, tuca, para cantar canción no vale. Entonces ella, siendo una niña, se lo tomó muy mal.
Claro.
Y habló con Pastor Imperio para que la metiera en el tablao, porque decía, cantando flamenco sí, pero cantando canción eres muy basta. Ese enfrentamiento viene... porque en el año 67 se hace un espectáculo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid que se llamó Paso Doble,
sí.
Y que era un homenaje a Quintero, León y Quiroga, que lo hacía junto a Rosita Ferrer, trabajaba a Andrés Pajares como cómico dentro de ese espectáculo, y Rocío se tomó muy mal porque Rosita Ferrer era íntima amiga de Concha Piqué y fue al estreno del espectáculo. Claro, en la prensa, Doña Concha Piqué, cada vez como estaba retirada, se dejaba ver muy poco. Pues claro, cuando asistía a algún sitio, todas las cámaras y todos los micrófonos iban para ella.
Claro.
Y Concha Piqué, como no le gustaba Rocío Jurado cantando, no entró al camerino a felicitarla. Rocío Jurado se lo tomó muy mal. Y de ahí viene esta mítica frase de yo soy más larga que Concha Piqué. Que después vino la hija y dijo, sí, porque será más larga de pie, porque calza mayor pie, otro será más larga de busto.
Bueno, Alberto, pues muchísimas gracias. Porque es verdad que vas enganchando una con otra y nos quedaríamos toda la mañana escuchándote.
A mí siempre me cuesta mucho despedirte, porque es todo curioso, interesante, lo cuentas fenomenal, en fin.
Bueno, pues un día hacemos un especial y hacemos todo el programa de copla.
Me parece muy
yo
bien.
Yo lo veo,
claro,
¿eh?
Sí.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora, presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Guillermo Gamboa.
Momentazo,
¿qué tal, Guillermo?
Guille.
¿Qué tal? Joder, me ha gustado venir aquí, ¿eh? Que bien se le recibe a uno.
Hombre, en tu casa, en tu casa.
Alfombra roja, ya lo sabes, te ponemos...
Me gusto.
Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas de Chapí?
¿Qué nos cuentas de Chapí?
Pues nada, mira, hoy os voy a contar un incidente, bueno, aunque más que incidente, es una mera curiosidad sobre la vida de Chapí, porque como todos sabéis, cuando tú tienes mucha fama, tienes mucha gloria, pues surgen detractores y amigos que no te tienen mucho cariño, que se diga.
Claro.
Entonces, ahí podemos enmarcar a Emilio Serrano, que era un señor que también era compositor, como Chapí, que compuso Gonzalo de Córdoba, Doña Juana la Loca. Ajá. Y entonces, bueno, rivalizaba un poco con Chapí. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que no tenía mucho reconocimiento el pobre hombre. O sea, fijaos si esto es así, que había un crítico musical, que era el Carlos Boyero de la época, sí, que era Antonio Peña y Goñi, y que escribió un libro en el que ni siquiera menciona a Serrano, y al final, en las últimas páginas, pone, y encima este señor... cada vez que hace una obra lo hace fatal, y el público no le hace ni caso.
O sea, que era un poco Mozart y Salieri, ¿no?
Eso es. Como entenderéis, encima, pues Serrano no quería mucho a Chapí, no quería tener nada que ver con él. De hecho, cuando escribe sus memorias, hay entre una y ninguna mención a Chapí.
¿Y qué les pasó a estos dos entonces? ¿Qué les pasa a Emilio Serrano y a Chapí?
Pues mira, tuvieron muchos encontronazos, pero mira, el que os vengo a traer es el que tuvieron por la plaza en la Academia Española de Bellas Artes de Roma. Esto fue, esta academia, a Emilio Castelar, que es un hombre que ya sabéis que a mí me encanta, es un señor que cambió de sombrero más que de chaqueta, tenía más partidos políticos que las palomas, y crea esta Academia Española de Bellas Artes, y entonces hay unas plazas para la gente relacionada con la música. Y entonces, en esa primera que hicieron, solo había dos plazas. Una era por oposición, entre concursantes menores de 30 años, y otra de mérito, que era para esos que eran más reconocidos y tal.
Lo que entonces, se llamaba un momio, ¿no? Que te daban un carguito y ala, a vivir.
Eso es. Entonces, a la que eran de número, que eran las que podían acceder más así la gente un poco menos reconocida, pues se presentaron Chapí, Zabala, Enrique del Val y Serrano. Ajá. Claro. Y encima el jurado estaba presidido por Hilarión Eslava.
Claro.
Claro, esto tiene mucho que ver porque cuando se declararon quién habían sido becados, el de mérito fue Valentín Zubiaurre, que era el alumno de Eslava,
claro,
eso ya estaba arreglado, y por número entró Ruperto Chapí, que según dicen las malas lenguas, su profesor Arrieta tenía mucha relación con Eslava,
claro.
Y claro, no entró Serrano, entonces Serrano se cabreó el hombre. Y bueno, a ver lo que pasa.
Y ella se la juró, dijo, ya no.
Se la juró hasta tal punto que, imaginaos, hizo Chapí un banquete para confraternizar un poco entre todos.
Sí.
Fueron Arrieta, la gente de la época, y Tomás Bretón, que era otro compositor también muy conocido.
Muy amigo de Chapí.
Muy amigo, pues no fueron ni Tomás Bretón, que por esa época estaba enfadado con él, ni tampoco Emilio Serrano.
Pero no me digas que Bretón y Chapí se cabrearon, fíjate.
Tenía que ser aquello, una guerra de egos tremenda, porque todo nos lleva a que Chapí tenía grandes enfrentamientos, ¿no? Pero es que tenía que ser todo ego.
Sí.
Era un genio, lo que tienen los genios.
También.
Que ahí se vienen arriba y nos miran al lado.
Claro.
Que triste.
Això no és ballar.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Y ya estamos con Edgar Martín, director de orquesta, que...
Una vez al mes
hace Porque es especial en el Teatro Nuevo Alcalá, con Camerata Musicalis. ¿Qué nos has traído esta semana, Edgar?
Hola, Edgar.
Muy buenas, Esther. Muy buenas, David. Hoy os voy a hablar del gran compositor que puso música a las estaciones del año. ¿Sabéis quién es, no?
Hombre,
este lo conocemos todos.
Este sí.
Antonio Vivaldi. Pues os voy a contar un poquito más sobre este compositor, porque se le conoce como compositor, pero también era violinista. Yo le llamo el compositor a Vivaldi el compositor polifacético.
Sí.
Porque era violinista. Se dice que era tan virtuoso que el Papa le llamó dos veces a sus aposentos para poder escucharle en privado.
¡Qué suerte el Papa, hombre!
También era Vivaldi maestro, sabéis que daba clases en los diferentes hospicios de Venecia.
Sí.
Pero también era empresario, porque en ese momento, en Venecia, él creó muchos teatros para poder hacer más música. Y por último, que también creo que la mayoría de nuestros oyentes lo saben, era cura.
Que era
cura también, ¿no? le pegaba todo.
Sí.
Entonces lo llamaban, de hecho, el cura pelirrojo, porque era, pues, pelirrojo y era cura.
Fíjate, patata.
Y la anécdota que os quiero contar hoy sobre Vivaldi era, pues, como todos conocemos, un amante de la música, pero también era cura. Entonces, cuando estaba oficiando una de las dos únicas misas, o sea, que tampoco es que celebrase muchas misas, dos únicas misas, pues se salió, cuando estaba en una de ellas, se salió de la sacristía en mitad de la Eucaristía. para escribir una melodía que se le acababa de ocurrir.
Que le venían las musas. Las musas le venían y dijo, no puedo seguir.
Le vinieron en mitad del oficio y tuvo que dejar a los feligreses. Bueno, como imagínate, pues se va. Y se va a la sacristía y dices, bueno, se habrá ido al baño, pues, le habrá pasado algo. Y Vivaldi no apareció nunca más por allí porque se quedó ahí componiendo esa melodía que le había venido y dejó a los feligreses pues un poco
picuetos, les dejaría.
Eso sí que es abandonado. Eso sí que es inspiración divina, ¿eh?
Es inspiración, efectivamente, David, siempre estás dando en el clavo con todo esto. Entonces, fijaos que es un grandísimo compositor que también, además de las cuatro estaciones, tiene obras como el Gloria, como el Magnificat. O sea, un hombre bastante religioso y a través de su música pues nos lleva a evocar pues olores, lugares, sentimientos. O sea, es algo increíble, que fijaos que estamos al comienzo de la historia de la música, como quien dice.
Efectivamente.
O sea, que era un hombre muy evocador, ¿no? Sus melodías eran muy evocadoras, dices.
Sí, fíjate, lo que estamos escuchando es el otoño, ¿no? Entonces es un sonido
que te envuelve,
otoñal,
¿no? Como la época, ¿no?
Nos lleva a ahí. Entonces, además, cada estación, pues además de tener sus peculiaridades, pues en el otoño, el segundo movimiento hace referencia a la vendimia, y entonces aparece como un personaje como un poquito ebrio, entonces hay como un movimiento así de bien, es muy divertido, ¿no? Pero cada estación nos pone en su lugar perfectamente. ¡Ay!
¡Qué bonito!
Las cuatro estaciones con los sonetos que hay escritos en los que se basó Vivaldi para escribir la música en referencia a esos textos, a esos sonetos tan, tan bonitos. Pues nada, aquí os dejo con Vivaldi.
Yo ya he terminado. Aquí nos estás maravillados.
Lo escuchamos.
Lo escuchamos y estamos aquí envueltos en el otoño.
Con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en Esto es otra historia.
En la lluviosa madrugada del 25 de marzo de 1909 estaba ya Ruperto Chapí, pues el hombre con un pie más cerca del otro barrio que de este, cuando a las 5 de la mañana le encontraron tumbado en la cama de su casa de Madrid, tarareando Margarita la Tornera, en un delirio agonizante.
¡Ay, madre pobre!
El pobre hombre. Era esta su nueva ópera, basada en un texto de José Zorrilla y que se acababa de estrenar en el Teatro Real de Madrid, pues un mes antes. Una hora después, exhaló el último suspiro. Se acabó, catapún. Su cuerpo abandonaba este mundo, no así su obra ni su legado intelectual. El maestro Chapí comenzaba su nueva existencia convertido en un mito para la eternidad. Si os suena exagerado lo que acabo de decir es porque no fuimos ninguno al funeral de Ruperto, que parece ser que fue uno de los más concurridos de la capital de España. Bueno, allí fueron a presentar sus respetos escritores como Blasco Ibáñez o Pérez Galdós, cantantes, actores, políticos, bueno, lo más granado. También el pueblo que había soñado gracias a la imaginación musical de Chapí. Cuentan, David, que vas a alucinar, que la comitiva mortuaria lo que iba haciendo es pararse en los principales teatros madrileños, donde había diversas orquestas que ejecutaban las piezas más importantes del músico.
Madre mía, qué bonito.
Sí, qué espectacular tuvo que ser. Estas melodías que artistas como Carmen Sevilla o Plácido Domingo transmitieron a otra generación y que se mantienen en plena forma y se siguen representando. Y oye, que estas músicas se mantienen jóvenes, jóvenes, sin bisturí ni nada.
Ni nada de nada.
Ni nada de nada.
No les hace falta tampoco.
Alfonso XIII mandó un telegrama mostrando su pena por el fallecimiento del genial compositor.
Gloria y arte y gloria de la patria.
El chique de Villena, el joven necesitado cuyos restos descansan desde el 2003 en el Panteón de Ilustres del Cementerio de Villena, pasaba a la posteridad.
Y esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez han sacado la batuta para dirigir este desconcierto sonoro. Y aquí, Esther y David intentando recordar el dúo de La Revoltosa. Os esperamos en el próximo programa de
Esto es otra historia. You will always be my necessity. I'd be lost without you. Oh, most men tell love tales, and each phrase dovetails. You've heard each known way. This way is my own way, dear. You're the sail of my love boat. You're the captain and crew. You will always be my necessity. I'd be lost without you. And crew, you will always be my necessity. I'd be lost without you.